¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Hemos hablado en una edición anterior sobre lo que ha sido este 2021 de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, pero ahora es una buena ocasión para hablar de lo que ha sido 2021 en la situación de Kamala Harris como vicepresidenta, de Joe Biden como vicepresidenta de la máxima potencia del mundo. Pero para hablar un poco de esto, para entrar un poquito en tema, vamos a hablar de lo que pasaba antes, ¿no?, de que asumiera el cargo. Ya una vez que se sabían los resultados que había sido elegida como vicepresidenta, por ejemplo, se sabía el 11 de diciembre de 2020 que la revista Time la había elegido a ella y a Joe Biden como personas del año. Y ese mismo día se publicaba unas frases que había pronunciado el presidente ya electo Joe Biden, que decía respecto a Kamala Harris: cuando estemos en desacuerdo, será como hasta ahora ha sido y como hicimos Barack y yo. Lo haremos en privado. Ella dirá que deberíamos hacer A, B, C o D, y yo diré que me gusta A, no me gusta B y C. Y como le dije a Barack, desarrollaré alguna enfermedad y renunciaré si tengo desacuerdos con Kamala basados en algún principio moral. Esto hacía que muchos lo interpretaran como que estaba abriendo la puerta, ya que se hablaba de paso de sus problemas de salud que tiene, que abría la puerta a que en algún momento de la misma legislatura de Biden ella asumiera el poder, o bien en las siguientes elecciones asumiera la posta y ella fuera la candidata a la presidencia y no Joe Biden. Bueno, luego llega el momento en que asume el cargo, 20 de enero, y donde habían títulos en los periódicos occidentales, como por ejemplo en el diario El País decía: Kamala Harris, la vicepresidenta que rompe techos de cristal. Recordemos que el término techo de cristal o glass ceiling barriers, que por primera vez fue mencionado en Wall Street Journal en 1986 en Estados Unidos, se refiere a la barrera invisible a la que se exponen las mujeres altamente calificadas y en actividad laboral, que les impide alcanzar los niveles jerárquicos más altos independientemente de sus méritos o logros laborales. Y estaba adornado toda esta asunción de Harris como vicepresidenta, como la primera mujer multiétnica, se podría decir, que llega a la vicepresidencia de Estados Unidos. Hablaban de que el poder tiene nombre de mujer, por ejemplo, y también se hablaba de que Kamala Harris era el poder en la sombra en Estados Unidos. Para hablar sobre la evolución de lo que ha sido la figura y el perfil de Kamala Harris desde que ha sido electa hasta el momento, estamos junto al profesor titular de la Universidad de Murcia, escritor, historiador y también doctor en sociología, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Sergio. ¿Cómo describirías o interpretarías cómo ha sido mediáticamente tratado el perfil de Kamala Harris en el momento en que fue electa y que asumió esa vicepresidencia en enero, y todo lo que pasaba en el contexto en ese momento?
Kamala Harris era la gran esperanza de la izquierda mundial. Pero hay que preguntarse, ¿de qué izquierda? ¿De la izquierda obrera? ¿De la izquierda proletaria? ¿De la izquierda de los pobres? ¿O quizás de la izquierda woke, que representa pues a sectores más de clase media o de clase alta? También se hablaba de que era pues una mujer multiétnica que representaba la diversidad, pero también habría que preguntarse, ¿qué tipo de diversidad? ¿La diversidad de la gente humilde, de la gente que lo pasa mal, de la gente que no llega a fin de mes? Y en tercer lugar, representaba un cambio cultural que hablaba, por ejemplo, de los derechos de la mujer, de los derechos de las minorías, pero vemos todos los días cómo la mujer sigue siendo discriminada pese a señoras que llegan al poder. Vemos cómo la población afroamericana en Estados Unidos sigue teniendo niveles de violencia, de desigualdad, de pobreza superiores a la media. Una figura mediática bien construida, parece, por el marketing político, que representaba una esperanza para muchos sectores, pero creo que desde el análisis politológico y sociológico pues representa más bien una figura pues atractiva para que el sistema globalista y su capitalismo inclusivo siga mandando, eso sí, con rostros más bonitos, con palabras más bonitas y con eslóganes más bonitos.
Fueron pasando los meses, Sergio, hasta que llegó un momento en agosto en que Kamala Harris encaró una gira por el sudeste asiático. Por ahí las cosas ya iban avanzando en otra dirección, ¿no? Por ejemplo, había un titular en un periódico, en el ABC, que decía: el viaje de Kamala Harris a Asia debilita más a la administración Biden. decía que la gira a Singapur y Vietnam se tuerce por la situación en Afganistán y los ataques de los presuntos síndromes de La Habana, ¿no? Se encaró con China, Kamala Harris. Ella dijo en su momento en Singapur que las acciones de Pekín siguen socavando el orden basado en normas y amenazan a las naciones soberanas. También dijo que sabemos que Beijing continúa coaccionando, intimidando y haciendo reclamos sobre la gran mayoría del mar de la China meridional. Y, por supuesto, que recibió una respuesta de Pekín, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo que Estados Unidos defiende su egoísmo y su comportamiento hegemónico bajo el pretexto de un orden y unas reglas. Estados Unidos puede difamar, oprimir, coaccionar e intimidar arbitrariamente a otros países sin pagar ningún precio por ello. Miren lo que está pasando ahora en Afganistán. Ha mandado una clara señal al mundo de lo que es el llamado orden estadounidense. Intervenir militarmente en un Estado soberano sin responsabilizarse del sufrimiento causado a su gente. Según Wang, Estados Unidos hace lo que viene en gana sin tener en cuenta la opinión de la comunidad internacional. Ese es el orden que quiere Estados Unidos. Fue la respuesta que le dio a las acusaciones de Kamala Harris. ¿Cómo percibes esa gira que hizo Kamala Harris? ¿Dio un tropiezo por allí? ¿Se manejó correctamente? ¿Cómo lo ves, Sergio?
Pues magnífico análisis, don Javier. Fue un tropiezo, pero un tropiezo habitual, porque como dice el Evangelio, por los hechos los conoceréis. Y las palabras bonitas, los relatos bonitos, los discursos bonitos, pues tienen que pasar la prueba de la realidad. Y Estados Unidos, ¿a qué fue a esa región? A una región que está perdiendo progresivamente. Fue, pues como siempre, a presionar, a controlar, a dominar a países pues que en muchos casos quieren pues tener una buena relación con el gigante asiático chino, que está ya, según el PIB y según otros indicadores, ya en la segunda posición, casi alcanzando la primera en el mundo, a nivel económico o a nivel incluso político. Y fue allí a lo que ha ido pues esa izquierda poco obrera, poco proletaria y muy globalista, a decirles a los asiáticos a quién tienen que seguir, a quién tienen que comprar y a quién tienen que obedecer. Y hay países de ese entorno del mar de China, de la vieja Indochina, que han visto que su vecino poderoso y en desarrollo no es Estados Unidos, es directamente China. Intentaron posteriormente firmar una alianza con los países blancos, anglosajones, ¿no? Los australianos, los neozelandeses, para buscar un freno, para intentar mantener pues esa posición que históricamente desde la Segunda Guerra Mundial de dominio tienen en la zona. Pero, como vimos en muchas declaraciones, no solo de China, sino de otros países, Estados Unidos tiene muy poco que hacer ahí. Mejor que se centren en sus problemas internos, en darles de comer a sus ciudadanos, en protegerlos del coronavirus, y que dejen a esas naciones su propio desarrollo, que elijan sus socios y que defiendan pues sus propios valores, ¿no? Un tropiezo, pero es un tropiezo más de una izquierda pues que creo que no entiende cuál es el camino que quieren las naciones y muchos ciudadanos en esta época pues tan particular que vivimos.
Luego seguimos recorriendo, ¿no? Por ejemplo, una publicación del periódico La Vanguardia, ya del mes de septiembre, que habla de que Harris llegó a la cima como una estrella, mujer de piel oscura y ascendencia foránea. Parecía no solo un refrescante y perfecto complemento de Joe Biden, de 78 años, sino también la candidata idónea para tomar su relevo, para luego decir el periódico este que se ha ido apagando su figura, apenas se la ve, y cuando sale no suele triunfar. Su popularidad ha caído aún más que la de Biden y se ha convertido en el blanco preferido de la ultraderecha y los maniáticos de las redes que no dejan de insultarla. Así es como interpretaban, como veían esta situación, ¿no? También lo que han omitido mencionar en su momento, por ejemplo, es que en junio ocurrió que Biden le encargó gestionar la crisis migratoria en la frontera con México. Antes de volar en una entrevista a la NBC, Harris aseguró haber estado en la frontera, un hecho que desmintieron periodistas. A la hora de rectificar, la demócrata soltó un "tampoco he estado en Europa", algo que no fue bien recibido, pero logró ser anecdótico. Ya en Guatemala lanzó el mensaje nuclear para sus bases: migrantes no vengan. Desde entonces su popularidad encadena 3 meses en caída libre, decía en aquel momento esta publicación del diario El País. Aquí se ve una caída, ¿no?, y un manejo tal vez equivocado de Kamala Harris de las situaciones, y que deriva, por ejemplo...
Sí, porque la... Sí. Pues la diversidad es maravillosa y tiene que estar representada. Pero el problema es que la gestión política y la gestión económica no solo depende pues de ciertos atributos que la naturaleza nos ha dado. Prima, temas de clase, temas de pobreza y temas de desigualdad que superan, creo, pues esos criterios tan diversos y que afectan pues a personas de diferente origen, de diferente etnia o de diferente consideración. Y el ejemplo lo has puesto tú en la frontera. Tras años criticando a Trump por la gestión migratoria en la frontera sur, cuando llegó la hora de la verdad, Kamala Harris pues no demostró ser diversa, demostró ser quizás pues parte de un establishment de clase media alta que no comprende, que no vive y que no sabe de los problemas de los migrantes. Dijo textualmente: migrantes, vuélvanse a sus países, no los queremos aquí. Por mucho que durante esos meses de campaña electoral hablábamos de que había que abrir las fronteras, de que el trato que se dispensaba a los mismos en ese sector eran horrorosos, pero llegó el momento de tomar decisiones y esta persona diversa pues no atendió a la verdadera diversidad, a la diversidad de personas y de familias, de grupos que querían pues cruzar la frontera norteamericana por un futuro mejor, ¿no? Esa es la verdadera diversidad, la diversidad de clase, la diversidad de procedencias, la diversidad de problemas, que a la hora de la verdad pues hay sectores que no entienden y que no atienden porque no son ni trending topic o no son sectores victimizados que poder utilizar en redes sociales o en películas, ¿no? Kamala Harris, esa estrella que se está hundiendo en las encuestas, creo que lo hace porque representa a un sector político que utiliza, como he señalado al principio, palabras muy bonitas que llaman pues a la diversidad y a la inclusión, pero a la hora de la verdad no atienden la principal necesidad humana, que es luchar contra la pobreza.
Sergio, hablábamos, ¿no?, de esa publicación de La Vanguardia del mes de septiembre, donde ya en el título se preguntaban dónde está y qué hace Kamala Harris mientras Biden casi no da abasto, eso en septiembre, para luego llegar a noviembre y, por ejemplo, que es otra publicación, pero en este caso del Huffington Post, también se preguntara dónde está Kamala Harris, y una publicación del Independiente que decía que la Casa Blanca sale al paso de los rumores que hablan de una Kamala Harris descentrada y a la que dan por perdida. Salió a la defensa Jen Psaki diciendo que el presidente eligió a la vicepresidenta porque sentía que era la persona adecuada para tener a su lado y gobernar el país. Es una socia clave, una líder inteligente, alguien que ha hecho cosas importantes, que ha abordado las causas de la migración en el Triángulo Norte. Bueno, ya vemos cómo lo ha abordado, ¿no? Por otro lado, también Harris vivió turbulencias en las que se ha visto cómo los medios estadounidenses reportaban sobre las tiranteses en la Casa Blanca entre su equipo y el de Biden, y caía su popularidad en picado. En un amplio reportaje, la cadena CNN exponía un arraigado desajuste y falta de foco en la oficina de la vicepresidenta, así como el descontento interno, mientras que el portal político informaba sobre su reciente viaje a Francia bajo el título de Kamala Harris pasa desapercibida en París. Pero, bueno, luego llegó una cuestión más grave, ¿no? Porque a principios de diciembre salieron a la luz unas denuncias que ha hecho gente que ha trabajado con ella en su equipo, donde Kamala Harris era descrita como una jefa matona y destructora de almas. Los empleados del Washington Post revelaron el estilo de gestión supuestamente destructor del alma de Harris pocos días después de que el vocero y ayudante de toda la vida, Simon Sanders, anunciara su partida. ¿Quiénes son las próximas personas talentosas que vas a traer y quemar y luego hacer que ellos finjan que se jubilan por razones positivas?, dijo el ex asistente de Harris, Jill Durán, a un periódico. Durán dijo que los patrones destructivos de Harris estaban detrás de la reciente agitación y la salida de Sanders y la directora de comunicaciones, Ashley Etienne. También ha habido una reacción, una respuesta de Jen Psaki, ¿no?, a todo esto. De ella dice: en mi experiencia, y si miras el precedente pasado, es natural que los empleados que han puesto su corazón y el alma en un trabajo estén listos para pasar a un nuevo desafío después de unos años. Algo que era como intentando limpiar un poco esa imagen, ¿no? ¿Qué ha pasado con la figura? ¿Están saliendo cosas a la luz que tal vez sean parte de que se esté hundiendo su figura, Sergio?
Esta información que señala pues muestra que los ricos y los malos pueden ser no solo de derecha, sino también de izquierdas. Se están difundiendo en redes sociales y en medios de comunicación una personalidad real de Kamala Harris más cercana a ciertas élites burguesas que a lo que necesita la población norteamericana, que es una política comprometida con los derechos de los más humildes, ¿no? Hay sanciones, hay cancelaciones, hay depuraciones en su gabinete. Intenta también eliminar a viejos pesos pesados ligados al mundo obrero en determinados estados. Intenta imponer una agenda ideológica posmoderna, pues alejada de necesidades de las personas, pues migrantes, como hemos visto en la frontera sur, de los trabajadores de los sectores mineros o metalúrgicos tradicionales, de las zonas rurales, de las pequeñas ciudades, y vemos a Kamala Harris pues siempre en las grandes alfombras de Hollywood, de Brooklyn y de las grandes ciudades, donde parece que tiene su nicho fundamental de seguidores y de votos, ¿no? Pero claro, esa prueba de la realidad que siempre se le exige a un político se tiene que centrar, se tiene que demostrar cuando tiene que ponerse en la piel de las personas que en teoría pues debe representar en primer lugar, que es, como he señalado antes, las personas más humildes que vienen a Estados Unidos a vivir o que lo pasan muy mal en determinados territorios. También se le ha achacado que ante la grave pandemia de opiáceos que está sacudiendo a determinados barrios de grandes ciudades norteamericanas, pues ni los demócratas ni Kamala Harris se han acercado o han propuesto medidas porque consideran que no están a su altura, no están en su campo social, no están en su clase, ¿no? Y se les deja pues morir o se les deja pues abandonados en entornos pues insalubres y conflictivos, ¿no? Esa prueba de la realidad es la que está pasando en este año Kamala Harris, que muchos pensaban que iba a ser, pues por la edad de Biden, la sucesora natural, que iba a imprimir una izquierda nueva, alejada de los viejos halcones demócratas, más cercana a las necesidades de la población real norteamericana. Pero las encuestas, los comentarios y las deserciones en el Partido Demócrata pues están reflejando todo lo contrario, que Kamala Harris quizás sea un producto más de marketing que una política necesaria para las personas más débiles de la sociedad.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.